Bienvenidos a la presentación de los resultados del segundo trimestre 2018 de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2018 de CIE Automotive. Como no podía ser de otra forma, empezamos hablando de la transacción de la operación de Dominion. Como todos sabéis, la Junta General de Accionistas, celebrada con fecha 24 de abril de 2018, aprobó el reparto de un dividendo extraordinario en especie, por el que se repartirían las acciones de dominio en propiedad de CIE, representativas de un 50,01 de su capital social. Y por ello, y de acuerdo con la normativa contable, el 30 de junio los estados financieros publicados de CIE Automotive incluyen, por una parte, activos y pasivos de Dominion a 30 de junio, bajo los epígrafes activos y pasivos de grupo enajenables clasificados como mantenidos para la venta. Por otra parte, el resultado de Dominion del primer semestre, bajo el epígrafe beneficio de las actividades interrumpidas después de impuestos. Y, adicionalmente, se incluye un pasivo de 394 millones de euros, correspondiente al valor razonable del dividendo a 30 de junio. La entrega efectiva del dividendo ha tenido lugar el 3 de julio, momento en el que se han reflejado ya la totalidad de los impactos contables de la operación, que estarán incluidos en el tercer trimestre del año. La diferencia entre los activos netos de Dominion en el balance de CIE a 3 de julio, entendiendo por activos netos sus activos, sus pasivos y los minoritarios registrados por CIE, la diferencia de esto con el pasivo del dividendo actualizado a su valor razonable a dicha fecha, generará una plusvalía de aproximadamente 240 millones de euros. Podéis ver, de hecho, el detalle de estos impactos contables en la nota 1 de los estados financieros intermedios publicados, así como un resumen en la página 5 de la presentación. Y para más información de detalle sobre resultados a 30 de junio de Dominion propiamente, os remitimos a su presentación y a la conference call que tuvo lugar el pasado día 23 de julio. Y ahora ya sí nos centramos, si os parece, en los resultados de automoción de este primer semestre. Empezamos hablando de las ventas, que han crecido un 13% hasta los 1.567 millones de euros. Un 90% de este crecimiento es crecimiento puramente orgánico. Sin embargo, han estado fuertemente impactadas por el efecto negativo de los tipos de cambio en todas las áreas en las que operamos y supone un efecto negativo muy significativo de menos 6,5%. Destacamos de las ventas que el crecimiento orgánico se ha mantenido un trimestre más a doble dígito, con un 11,4% a 30 de junio, frente al 1,7% del sector global, lo cual supone casi 7 veces más y supone superar significativamente nuestro guidance. Recordad que nuestro guidance era crecer 3 veces el mercado. De nuevo, el desempeño de CIE ha sido muy superior al del mercado, pero también en todas las áreas y en todas las divisiones geográficas, como habréis podido ver en la página 8 de la presentación. Si entramos a hablar de nafta, hablamos de una caída de producciones cercana al 3%, arrastrado por un menos 10% en Canadá, un menos 3% en Estados Unidos, frente a un crecimiento del más 2% en México. Esperamos que en la totalidad del año el mercado nafta crezca aproximadamente un 1%, un segundo semestre que se espera mejor que el primero en todos los mercados de nafta. Se espera que Canadá suavice la caída hasta aproximadamente el menos 6%, se espera un mercado plano o incluso en ligera recuperación en Estados Unidos y se espera un crecimiento más fuerte en México hasta alcanzar el 4% anual. Esto supondría, de cumplirse, un mercado nafta estabilizándose por encima de los 17 millones de vehículos producidos al año. Crecimiento de CIE, el orgánico en esta región ha sido del 4% frente al mercado del menos 3, pero respecto a esta comparativa de ventas CIE, y respecto a comparar nuestras ventas CIE con el mismo periodo del año pasado, un recordatorio. Al hacer la comparativa por trimestres, recordad tener en cuenta que en el primer trimestre de 2017 no había nada de Newcore incluido en la cuenta de resultados, mientras que en el segundo trimestre del 2017 había más de 4 meses de Newcore incluidos, dada la fecha efectiva de compra que fue durante el primer trimestre del 2017. Si pasamos a mercado europeo, nuevamente buenas noticias, un mercado que ha registrado un crecimiento del más 2% en el semestre y un mercado que se espera que siga en positivo y termine el año más o menos en niveles de crecimiento actuales. Eso nos acercaría a una cifra récord en Europa de 22,4 millones de vehículos producidos. En CIE, el crecimiento orgánico ha estado en el semestre cercano al 7%, lo que supone triplicar el 2% del mercado. Pasando a Brasil, el crecimiento de producciones del semestre ha sido del 11%, a pesar del fuerte impacto de la huelga de camioneros que paró la actividad del país durante alrededor de 2 semanas y que en nuestro sector supuso una caída de producciones del menos 17% en el mes de mayo. Tras las últimas revisiones de estimaciones, se espera que el mercado brasileño se acerque en 2018 a los 2,9 millones de vehículos, frente a los 3 millones de vehículos que se preveían anteriormente. Esto implicaría, de cualquier forma, un crecimiento a doble dígito por segundo año consecutivo, un crecimiento que estaría en torno al 10%, y así una recuperación más gradual del mercado perdido en la crisis. El orgánico de CIE ha sido el 31% en el semestre, triplicando el 11% del mercado. Pasamos al mercado indio, con un aumento de producciones del 12% y con especial fortaleza en el segundo trimestre del año. Se espera un segundo semestre que sea ligeramente más suave que el primer semestre y se espera un mercado que crezca en el total de año 2018 aproximadamente un 8%, superando los 5 millones de vehículos y consolidando al país como cuarto productor mundial detrás de China, Estados Unidos y Alemania. El crecimiento orgánico de CIE en la región en el semestre ha sido del 25%, duplicando el 12% del mercado. Por último, China. China con un aumento de producciones cercano al 3% en el semestre, con un segundo trimestre otra vez especialmente fuerte, y frente a una caída del menos 3% que se registraba en el primer trimestre. La previsión para el año es mantenerse en niveles de aproximadamente más 2%, alcanzando los 28,6 millones de vehículos producidos. Nuestro crecimiento orgánico, 26% en el semestre, fruto de la continuidad de los ramp-ups de nuestros proyectos en industrialización que ya conocéis. Si pasamos a hablar de los resultados de automoción, destacamos la mejora de los resultados operativos con un más 12% en EBITDA y un más 17% en EBIT. El margen EBIT, 13,4% del primer trimestre, se ha repetido en el segundo, apoyado por las mejoras de márgenes operativos respecto al mismo periodo del año anterior que todas las divisiones geográficas tienen y que, como podéis ver en la página 13 de la presentación, cabrían destacar los casi 400 puntos de mejora de margen EBIT en Asia, los 300 en Brasil o los 100 puntos tanto en la Europa tradicional como en la Europa de Mahindra CIE. Resultado neto que ha crecido también de forma muy significativa hasta alcanzar 138 millones de euros a nivel grupo, 132 millones en el perímetro de automoción del que hablamos, comparables a 110 millones del primer semestre del 2017, lo que supone una mejora del 20% fruto de las optimizaciones operativas gradualmente implementadas trimestre a trimestre. Si pasamos a hablar del balance, habéis podido ver en la página 17 de la presentación que hemos cerrado el semestre con 954 millones de euros de deuda financiera neta, que supone un ratio deuda financiera neta EBITDA anualizado de 1,89 veces. Estamos hablando ya, que todo el mundo lo recuerde, de la deuda financiera neta de automoción exclusivamente, una vez descontada la caja neta que tenía Dominion. Destacable respecto al estado de flujo de caja, primero, la conversión de un 57% del EBITDA en caja operativa, superando nuestro objetivo estratégico del 55%. Actividad M&A, por un lado, la integración a principios de año del 100% de la compañía Zanini en Brasil, por poco más de 1 millón de euros, y por otro lado, la adquisición de un 5% adicional de participación en nuestra filial Mahindra CIE, por un importe de casi 60 millones de euros, lo que ha incrementado nuestra participación en la compañía hasta más del 56%, operación que ha tenido lugar en junio. ¿Razón de esta operación? Bueno, pues no es otra que la apuesta por el futuro de esta parte de CIE, con el enorme potencial que tiene India como mercado de automoción y con el enorme recorrido de mejora operativa que preveemos en la compañía. Por último, respecto al CAPEX, hablar de un 7,7% de CAPEX sobre ventas a 30 de junio, un 55% del cual consideramos CAPEX de mantenimiento y un 45% del cual consideramos CAPEX de crecimiento. Este CAPEX de crecimiento es equivalente a aproximadamente el 3,3% de CAPEX sobre ventas y necesario para sostener el fuerte nivel de crecimiento de nuestras ventas. Para acabar, añadir que a pesar de las incertidumbres y cambios que vive estos días el sector, insistimos y reiteramos nuestros objetivos estratégicos comprometidos para 2020, sobre los que no ha habido ninguna modificación. Reafirmamos, por tanto, para el periodo 2018-2020 y siempre en perímetro actual y en perímetro solo con automoción, que tendremos un crecimiento orgánico de 3 veces el mercado, superando en el año 2020 un 14% de margen EBIT y con un crecimiento de resultado neto en estos 3 años del 50%, alcanzando los 300 millones de euros. Con esto sí, ya terminamos nuestra intervención y damos paso a las preguntas que pudiera haber. Ánimo a todos con esta temporada de resultados y aprovechamos para desear feliz verano a todos los afortunados que podáis disfrutar de las vacaciones.
Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la realizará Juan Cánovas de Fidentiis. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Hola, Lorea, tengo dos preguntas. La primera, si nos puedes dar una actualización sobre los ramp-ups en los que estáis ahora mismo metidos y qué impacto puede estar teniendo esto en resultados o algo aproximado. Y la segunda, si nos puede hablar si veis algún impacto de la nueva norma de emisiones que entra en efecto en Europa en el mes de septiembre, el WLTP en inglés. Gracias.
Hola Juan, muy buenas tardes. Respecto al tema de los ramp-ups y sin ninguna intención de evitar la pregunta, recordar un poco que en el caso de CIE es difícil hablar de proyectos. ¿Por qué? Porque siendo un tier 2 de 3.000 millones de ventas, y voy a exagerar un poco lo que voy a decir, pero me vais a entender, si fuéramos un tier 1, seríamos 3.000 millones de ventas que podrían ser 10 grandes proyectos de 300 millones cada uno y te podría hablar de cuáles están en ramp-up y el efecto. En el caso de CIE voy a exagerar un poco, pero esos 3.000 millones son muchísimos proyectos muy pequeños, casi 3.000 de un millón cada uno, exagerando, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos millones, y en eso no exagero, de proyectos en diferentes situaciones ahora mismo. Si tenemos que hablar de cómo van los ramp-ups o de cómo deberíais entender el crecimiento, es algo que tenemos incluido en los guidance de ventas que os damos. Acordaros que cuando nosotros hablamos de orgánico, hablamos tanto de inversiones que están realizadas y proyectos que ya están funcionando y que tienen un crecimiento, como de nuevos proyectos que van en ramp up. Todo eso está incluido en el guidance que os hemos dado del año 2018 a 2020 de hacer ese crecimiento de aproximadamente 3 veces el mercado. La segunda pregunta respecto a la nueva normativa de test de emisiones, te cuento cómo lo estamos viviendo. Diría que era hace como 2 o 3 meses prácticamente, cuando había mucha preocupación al respecto. Había algunos players del mercado, como fue Volkswagen, que en un momento dado incluso levanta la mano y habla públicamente de la complejidad que tiene para pasar los nuevos test en más de 200 modelos. Limitación de recursos, limitación de este tipo de test que tenían que pasar, y dejaban caer que podría haber algún efecto. La verdad es que con esa incertidumbre hemos estado en los últimos meses, pero es verdad que en las últimas semanas han salido noticias públicas de los players europeos, tanto alemanes como franceses, en los que tranquilizan un poco y dicen que han sabido gestionar un poco mejor de lo que esperaban esta nueva normativa y lo que supone, y que no esperan grandísimos efectos, o por lo menos no tanto como esperaban al principio. Dicho lo cual, nuestras carteras ahora mismo y la relación que tenemos con nuestros clientes y los pedidos y la visibilidad que tenemos para los 2 siguientes trimestres no nos dicen que aquí vaya a haber un enorme efecto, pero no deja de ser un tema que estamos monitorizando y sobre el que estamos cautos, porque tenemos la información limitada que nuestros clientes nos dan.
Gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Manuel Coelho, de CaixaBank BPI. Adelante, por favor.
Hola a todos. Tengo 2 preguntas relacionadas con nafta. La primera, Lorea, dijiste que esperabas un segundo semestre mejor que este segundo trimestre. ¿Podrías cuantificar o es difícil? La cuantificación me refiero en términos de crecimiento de ventas. Por otro, estamos viendo algunos actores en el sector, hoy en General Motors, que ha disminuido sus expectativas de resultados de cara a finales del año por el impacto de las tarifas en Estados Unidos y incremento de costes de acero y aluminio. Vosotros sí que estáis relativamente protegidos por vuestro modelo de negocio, pero esto es algo que merece un comentario vuestro. ¿Estáis tranquilos respecto a todo lo que está pasando? Gracias.
Buenas tardes, Manuel. Gracias por la pregunta. Mira, cuando hablaba del segundo semestre de nafta, me refería al mercado. He hablado de mercado. Si miramos los datos de mercado, el primer semestre, el mercado nafta ha caído casi un 3% respecto al mismo periodo del año pasado, arrastrado especialmente por Estados Unidos y Canadá, que no han conseguido, México y su crecimiento no han conseguido compensar. Y sin embargo, de cara al segundo semestre, se espera mejor en los 3 mercados nafta. Es decir, la caída de Canadá, que ha sido del menos 10% en el primer semestre, se espera mucho más suave en el segundo, de manera que el total del año sea un menos 6%. En el caso de México, el más 2% se espera que se convierta en un más 4% en el total del año, lo cual quiere decir que hablamos de un segundo semestre fuerte. Y en el caso de Estados Unidos, hablamos de un segundo semestre que compense el negativo del primero, que ha sido un menos 3% de caída de producciones, y que haga que Estados Unidos acabe el año plano o ligeramente positivo, ¿no? Eso nos llevaría a un nafta de aproximadamente más 1% en el año. Sin ninguna duda, que el mercado sea mejor en el segundo semestre nos favorece a todos, incluyendo a nosotros, pero me refería a esto, me refería a mercado. Respecto al segundo tema que preguntas, hablando del tema de tarifas, pero concretando como has hecho en el tema de materias primas, tengo que reiterarme en el mensaje que hemos dado siempre, habiendo ahora mismo titulares o no. La materia prima es un riesgo que en nuestro sector, y mientras las reglas del juego no cambien, no asumimos nosotros. Tenemos indexación y cláusulas de pass-through automático, de manera que el riesgo de materia prima queda en manos de nuestros clientes, no en nuestras manos.
Clientes, o sea, la demanda final al final es impactada por mayores precios finales, eso después tiene un impacto en la cadena de producción. Me refiero a eso, y si veis algunos señales que podría haber alguna ralentización de esa demanda final con impacto en esa cadena de suministro de producción.
Manuel, yo creo que cualquier efecto de estos es preliminar, es demasiado pronto para vislumbrar cuáles son los posibles escenarios y cómo va a afectar a cada player de la cadena productiva, pero lo que sabemos normalmente es que se reparte, no tenemos ni que pensar que va a ser todo para los proveedores, ni todo para el consumidor final, ni todo para OEM. Probablemente cualquier escenario pase por un cierto reparto de cualquier coste adicional. Dicho lo cual, insisto, creo que estamos vislumbrando posibles escenarios, multitud de ellos, con las noticias que tenemos cada uno de los días, y que es realmente pronto para ni tomar una decisión al respecto, ni muchísimo menos, ni para pronunciarnos respecto a cómo será ese escenario futuro del que tenemos demasiada incertidumbre para elegir entre los múltiples posibles.
Ok, gracias.
Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Ignacio Ortiz de Mendívil, de JB Capital Markets. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas. Una en Brasil. A ver, a pesar del efecto de la huelga de las dos semanas, habéis tenido un margen del 6%, teniendo en cuenta que todavía tenéis bastante capacidad ociosa, 20-25%, y que los crecimientos están siendo fuertes en volúmenes, ¿veis razonable llegar al 17%, margen 17% en 2019? Y luego, ¿nos puedes dar algo de visibilidad sobre la diferencia de márgenes en India y en China? Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, Ignacio. Respecto al tema de Brasil, y sin concretar si vamos a alcanzar o no el 17, creo que te voy a contestar diciendo que los últimos trimestres son la prueba de que hicimos nuestros deberes en la crisis. Mantenemos una estructura de cuenta de resultados muy eficiente en Brasil y cada trimestre hemos demostrado que la vuelta de los volúmenes, el crecimiento tanto de mercado como nuestro adicional, está repercutiendo en operational leverage, está repercutiendo en mejora de márgenes, ¿no?, en apalancamiento operativo, y yo creo que es lo que vais a seguir viendo en los próximos trimestres respecto a los márgenes de Brasil. Luego, la segunda pregunta, me preguntaba respecto a China y respecto a India. La razón por la que reportamos Asia junto, sabiendo que incluye los dos países, es porque los márgenes son muy similares, son realmente similares. Dentro de Asia hablamos de prácticamente un 70% es India, un 30% es China, y con márgenes muy similares. Si en algún momento se desviaran significativamente y fuera importante hacerlo visible, lo reportaríamos separado.
Muchas gracias. Señoras y señores, les recordamos una vez más, si desea realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono ahora. La siguiente pregunta la realizará Juan Cánovas de Fidentiis. Adelante, por favor.
Una aclaración solo. El capital gain que vais a contabilizar en el tercer trimestre, ¿has dicho que será cuánto exactamente?
Juan, he mencionado aproximadamente 240 millones de euros, pero os remitiría para total detalle sobre los impactos contables que se van a tener el 3 de julio, os remitiría a la nota 1 de los estados financieros que se han publicado, porque ahí vas a ver no solo la plusvalía, que son esos 240 aprox que te estoy diciendo, sino el efecto que va a tener en el pasivo, en reservas, en minoritarios, etcétera, etcétera. Ahí tenéis todo el detalle.
Muchas gracias. No hay más preguntas en castellano, por lo que vamos a dar paso a las preguntas en inglés.
La primera pregunta en inglés es de Alexander de Capri-Chevel. Adelante, caballero. Muy buenas tardes, Lorea. Sí, me gustaría pedirle información sobre Brasil. ¿Me podría decir el impacto de la huelga a nivel del top line y del EBIT? Quizás también nos puede actualizar sobre la región en su conjunto. También me gustaría preguntarle por las commodities o las materias primas, cómo podemos repercutir el coste a los clientes y qué podemos decir sobre M&A. ¿Hay algo nuevo que debamos decir, sobre todo de cara a la India en relación con el M&A? Gracias.
Alexander, gracias por la pregunta. Las preguntas respecto al tema de Brasil, he cuantificado el impacto en mercado. El mercado cayó aproximadamente un 17% en el mes. En nuestro caso puedes pensar que perdimos aproximadamente unos 10-15 días de ventas, con lo cual es un impacto que en Brasil, sin ninguna duda, y en el trimestre de Brasil, pues ha tenido un cierto peso, pero que en el total de CIE Automotive puedes cuantificar que prácticamente queda diluido. Respecto a las tasas de utilización de las diferentes zonas geográficas, hablamos de un Brasil que ha ido llenándose, hemos ido creciendo mucho más del mercado y estamos bastante llenos. Podemos estar hablando de capacidades de utilización del 80% o incluso un poquito más del 80%. En NAFTA nos encontramos dos escenarios muy diferentes. Nos encontramos con un escenario de, déjame llamarlo así, plantas tradicionales que están bastante llenas frente a las plantas que han sido los greenfields de los últimos años, la Forjas de Celaya, Matic, la planta de mecanizado, la planta de CIE Celaya de aluminio, la planta de estampación de PEMSA. Es decir, todas esas han sido nuevos proyectos greenfield que se encuentran en diferentes estados y cada uno de ellos, bueno, pues con un nivel diferente. Si pasamos a Europa, y aunque es verdad que por diferentes divisiones tecnológicas tenemos diferente capacidad utilizada, podemos estar pensando en una capacidad bastante utilizada también, cercana al 90%. Y si hablamos de Asia, y especialmente de India, que es un poco nuestro más grande mercado allí, tenemos que estar hablando de prácticamente un 80% de capacidad utilizada. Con lo cual, estamos hablando de que en ningún área, después de la crisis de Brasil, que fue donde tuvimos las grandes capacidades libres, en ningún área hay grandes capacidades libres, lo cual creo que era algo evidente cuando estamos dando un guidance de CAPEX del 7,5% de media para los próximos años, sabiendo que el 4 es mantenimiento y estamos dando un 3,5% de CAPEX de crecimiento. Es el CAPEX que necesitamos para los crecimientos de top line que estamos dando. Raw material que has preguntado, vuelvo a la pregunta que hacía Manuel, nuestro compañero de BPI. El riesgo de las materias primas en nuestro sector y con las reglas del juego actuales y con los contratos que tenemos firmados es algo que no tenemos nosotros, sino que tiene nuestro cliente. Y por último, hablabas del M&A, entendido. Y respecto al M&A, pues poco puedo actualizarte. Creo que en otros momentos, hace un año, si llegáis a preguntarnos esto, como nos preguntabais, pues hubiéramos dicho que acabábamos de comprar Nucor hacía muy poco y que lo que tocaba era generar, pero después de eso ya nos hemos puesto a generar en el balance trimestre a trimestre sin hacer compras adicionales y en paralelo a trabajar en los próximos M&As. ¿Novedades? Pues poco te puedo decir más que estamos trabajando mucho y que el M&A es impredecible y esperamos poder daros noticias pronto sin poder comprometernos a más.
Thank you very much.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniel Serea, de Direct Capital London. Adelante, caballero. Lamentamos no poder oír al caballero hacer su pregunta por un problema técnico.
Creemos que está intentando hacer una pregunta a David, pero no se le entiende, no se oye. Oímos de lejos una voz, pero no se oye. Si por favor podría intentar repetirla, le van a pasar la palabra otra vez.
Ah, intérprete, se disculpa, pero lamentablemente no llega el sonido. Adelante. Parece que no hay preguntas adicionales. Cedemos la palabra a la ponente.
Bueno, pues con esta última pregunta fallida que no hemos conseguido oír, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y feliz verano.